SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Con motivo de la fecha que hoy marca el comienzo del proceso de independencia del Paraguay, conversaremos con tres estudiantes de la colectividad paraguaya en la Universidad de Melbourne para conocer lo que este grupo minoritario de la diáspora latinoamericana está haciendo en Australia para aumentar la visibilidad de los estudiantes paraguayos. También hablaremos de algunas de las medidas que el tesorero federal Jim Chalmers anunciará esta noche en el presupuesto federal 2024. Y analizaremos el cruce de acusaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha ido subiendo de tono en estos últimos días. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 14 de mayo de 2024.
El gobierno presenta esta noche el presupuesto federal entre reducción de impuestos y fuertes críticas de la oposición. Cambios en la ley de fianzas mantendrán fuera de las calles a más acusados de violencia doméstica en Nueva Gales del Sur y exabogado del ejército australiano condenado a 5 años por robar y filtrar documentos de la guerra de Afganistán. El tesorero Jim Chalmers afirma que en el presupuesto federal habrá una reducción de impuestos para todos los australianos, entre otras medidas de alivio sobre el coste de la vida. Según Chalmers, el segundo superávit de 9.300 millones de dólares previsto por el gobierno, el primero consecutivo en casi 2 décadas, es el resultado de una gestión económica responsable. Chalmers dijo que el mayor impulsor del segundo superávit era un mercado laboral fuerte en contraposición al aumento de los precios de las materias primas. Afirmó que los recortes fiscales no son la única medida de alivio para los australianos y que habrá ayudas adicionales para las rentas más bajas, pero no especificó cómo serían esas medidas.
We found a more effective way to help people who are doing it tough. The LMITO was legislated to end.
Hemos encontrado una forma más eficaz de ayudar a la gente que lo está pasando mal. Mi predecesor legisló el fin de la LMITO y se agotó en el plazo que terminó en su último presupuesto. Hemos encontrado formas más eficaces de ofrecer una rebaja fiscal a todos los contribuyentes, una rebaja fiscal medida de $36 a la semana, además de otras ayudas por el coste de la vida en este presupuesto que ayudarán a la gente a llegar al fin de mes. Por su parte, el líder de la oposición, Peter Dutton, afirma que un presupuesto laborista es el peor resultado posible para los australianos. En un discurso ante la sala del Partido Liberal, Dutton dijo que un presupuesto laborista significa que el gobierno va a agravar y gastar en detrimento de los australianos.
And when Labor taxes and spends, it means you've got less money in your own pocket, and it means when you go to
Cuando el laborismo graba y gasta, significa que tienes menos dinero en tu bolsillo. Y significa que cuando vas a Kohl's o Woolies, cuando vas a llenar el tanque de tu coche, cuando pagas la factura del seguro y cualquier otra factura de tu presupuesto, significa que vas a pagar más y más y más con Anthony Albanese, y los australianos no pueden permitirse lo que va a haber en este presupuesto para ellos. Prometió además que su partido trabajará duro para ofrecer políticas que reparen la economía después de 3 años bajo el gobierno de Albanese. El presupuesto del Territorio del Norte incluirá $90 millones más para la policía a medida que el gobierno lucha contra la delincuencia y el comportamiento antisocial. En vísperas de su primer presupuesto, la ministra principal y tesorera Eva Lawler ha promovido la inversión adicional que forma parte de los $570 millones que se destinarán a la policía en los próximos 5 años. Lawler afirma que los habitantes del territorio han dejado claro que la reducción de la delincuencia es una de sus principales preocupaciones. Dijo que los $90 millones eran la mayor inversión en la historia de la policía del Territorio del Norte. Los crecientes índices de delincuencia y el comportamiento antisocial han sido problemas importantes en varias comunidades del territorio durante algún tiempo, pero atrajeron la atención nacional a principios de este año tras una serie de reyertas salvajes en Alice Springs. En Nueva Gales del Sur se denegará la libertad bajo fianza o se someterá a vigilancia electrónica a los autores de delitos de violencia doméstica de alto riesgo en el marco de unos planes largamente esperados para mantener a salvo a mujeres y niños. Las reformas se centrarán en los delincuentes más graves, que se enfrentan a una pena máxima de 14 o más años de cárcel, y se definen como los acusados de agresión sexual, estrangulamiento con intención de cometer otro delito, secuestro o control coercitivo. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que se invertirá la presunción de que los delincuentes de alto riesgo pueden ser puestos en libertad bajo fianza y que la carga de la prueba recaerá en los acusados, que deberán demostrar por qué deben estar en libertad.
These reforms are long overdue, but will keep women and children safer.
Estas reformas llegan con mucho retraso, pero mantendrán a las mujeres y los niños más seguros en Nueva Gales del Sur. Como resultado de estos cambios, el gobierno del estado puede anunciar que introducirá legislación que invierta la presunción de libertad bajo fianza para los delitos graves de violencia doméstica en el estado. En efecto, ampliaremos la categoría de delitos con causa justificada en la judicatura de Nueva Gales del Sur, haciendo que las personas acusadas de esos delitos graves tengan que presentar pruebas ante los tribunales de Nueva Gales del Sur de que no representan un riesgo inaceptable para la comunidad. David McBride, que proporcionó documentos a la cadena ABC exponiendo presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados australianos en Afganistán, ha recibido una condena de 5 años y 8 meses de prisión, de los cuales 27 meses son sin libertad condicional. McBride, que se declaró culpable de robar material clasificado y filtrado a periodistas después de que el tribunal admitiera una intervención de la Commonwealth para retener pruebas clave que, según el gobierno, podían poner en peligro la seguridad y la defensa de Australia. Al dictar la sentencia en el Tribunal Supremo del Territorio de la capital australiana, el juez David Mossop dijo que era poco probable que McBride pudiera ser rehabilitado porque consideraba que había hecho lo correcto. Los documentos filtrados dieron lugar a informes sobre soldados de las Fuerzas Especiales Australianas que habrían cometido presuntos crímenes de guerra. Una investigación posterior encontró información creíble sobre 23 incidentes de posibles crímenes de guerra que supusieron el asesinato de 39 afganos entre 2005 y 2016. Australia ha sancionado a 5 iraníes y 3 entidades en respuesta a lo que denomina comportamiento desestabilizador de Teherán en Oriente Medio. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, anunció que entre las personas sancionadas se encuentran el ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Astiani, y el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de brigada Ismail Kahani. También están en el grupo de mira el exministro de Defensa, Amir Hatami, El director general de Industrias de Fabricación de Aeronaves de Irán, Mehdi Gorgerchian, y el general de división Golam Rashid. Además, se han aplicado sanciones a la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a la Compañía de Diseño y Fabricación de Motores de Aviación y una empresa iraní de tecnología de la comunicación. Con las listas de hoy, el gobierno de Albanese ha sancionado ya a 90 personas y 100 entidades vinculadas a Irán. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 22 grados centígrados y soleado. Melbourne, 16 grados con nubosidad. Brisbane, 26 grados y mayormente soleado. Perth, 28 grados con incremento de la nubosidad durante la tarde. Adelaida, 21 grados y parcialmente nublado. Hobart, 16 grados con posibilidad de lluvia, sobre todo hacia el mediodía. Canberra, 19 grados y mayormente soleado. Y Darwin, 34 grados y mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de algunas de las medidas que el tesorero federal Jim Chalmers anunciará esta noche en el presupuesto federal 2024, un presupuesto que tratará de encontrar el equilibrio, según afirmó el tesorero laborista. También analizaremos el impacto del cruce de acusaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha ido subiendo de tono en estos últimos días. Pero primero vamos a hablar de Paraguay, dado que hoy es una fecha histórica para los paraguayos, ya que marca el comienzo del proceso de la independencia. Hoy es un día importante para la colectividad paraguaya, pues en esta fecha ocurrió un proceso histórico por el cual la Intendencia del Paraguay se independizó del Imperio Español, al mismo tiempo que rechazó los intentos de dominación por parte de los gobiernos nacionales instalados en Buenos Aires. Ese proceso de emancipación se inició el 14 de mayo de 1811, cuando los criollos de Asunción, es decir, los hijos de los descendientes de europeos nacidos en el antiguo territorio español de América, obligaron al gobernador español a aceptar la formación de una junta compuesta por habitantes nacidos en el territorio. Ese desplazamiento de poder ha sido registrado como una revolución pacífica, ya que no fue necesario derramar sangre para poner fin con la dominación colonial y constituye el comienzo de la construcción de una república que, a partir de entonces, se manejó de manera autónoma y sin intervenir en los conflictos internos y externos que sacudieron a los países que en la actualidad forman parte de la región del Río de la Plata. Con motivo de esta fecha histórica, invitamos a los estudios de SBS Audio Australia en Español a tres estudiantes de la pequeña colectividad paraguaya en la Universidad de Melbourne y miembros de la Asociación de Estudiantes Paraguayos de esta institución, para conversar sobre la experiencia de estudiar en Australia, los desafíos y lo que esta minoría de latinos en Australia está haciendo para divulgar la cultura y tradiciones paraguayas entre los estudiantes australianos. Claudia Benítez, Jesús Silvero y Angélica Velázquez, muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Marcia. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Marcia. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto, chicos. Hace apenas un año que ustedes llegaron a Melbourne y llegaron en fechas separadas, por supuesto. Llegaron aquí para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Melbourne gracias a una beca del gobierno paraguayo. Durante ese tiempo, aparte de estudiar como la gran mayoría de los estudiantes internacionales, han estado trabajando y, en el caso tuyo, Claudia Benítez, lideras la Asociación de Estudiantes Paraguayos de la Universidad de Melbourne como presidente. ¿Cómo describirías el papel o la función que juega esta agrupación en tu vida y también en la vida de los estudiantes paraguayos en general?
Bueno, yo creo que nosotros como asociación lo que más hacemos es, son actividades que lo que queremos es no solamente compartir nuestra cultura con otras nacionalidades, que también son parte de nuestra asociación, no solamente somos paraguayos los que estamos, somos parte de la asociación, sino que también es una forma de para poder reunirnos entre nosotros y seguir en contacto con nuestras raíces, porque lo que hacemos, las actividades más o menos es compartir nuestras comidas que son típicas del país o actividades que son fiestas nacionales de repente. Entonces es una manera también de juntarnos entre nosotros y de repente si alguien necesita ayuda es una forma de contactar con otros paraguayos que pueden contar sus experiencias o incluso contactar con otras personas si es que necesitas algún tipo de ayuda. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo.
En el último censo poblacional australiano 2021 se registraron apenas 359 paraguayos viviendo en Australia. Pero a pesar de su tamaño pequeño, la comunidad ha hecho sentir su presencia a través de organizaciones como la Asociación de Estudiantes Paraguayos de la Universidad de Melbourne, que tengo entendido fue fundada hace aproximadamente 10 años. Y ahora cuenta con más de 100 miembros de varias nacionalidades, 30 de ellos aproximadamente son del Paraguay y el resto proviene de otros países hispanos. Claudia, cuéntanos un poco sobre el perfil de los miembros paraguayos de la asociación y algunas de las razones principales por las que escogieron Australia como destino para estudiar.
Bueno, respecto al perfil, la verdad es que todos somos estudiantes. Todos somos estudiantes y la mayoría vinimos acá justamente con la beca, como habías mencionado anteriormente, Marcia. Y bueno, respecto a por qué vinimos acá a Australia, la mayoría tenemos en común que queremos seguir desarrollando el idioma. El inglés es súper importante. La Universidad de Melbourne está entre las mejores en el ranking mundial. Entonces, obviamente, buscando esa excelencia educacional para poder después en algún momento llevar eso a Paraguay y poder poder hacer algo por nuestro país. Entonces, bueno, básicamente eso, esas son las razones. Y bueno, cada uno tiene su experiencia personal también. Yo, por ejemplo, elegí Australia también por el hecho de que mi máster es en Environmental Science, Ciencias Ambientales, y Australia tiene ecosistemas muy parecidos a Paraguay. Así que yo lo que aprendo acá puedo ir después a aplicar a mi país.
Yeah. ¿Puedes dar un ejemplo de esas similitudes?
Bueno, hace poco estuve en Gippsland, que es Gippsland más que nada. Es un área de Victoria, específicamente, acá en Australia, que sufrió muchos bushfires, muchos fuegos de los bosques. Sí. Y en Paraguay realmente tenemos áreas donde hay muchos bushfires también. Especialmente en los últimos años, debido al cambio climático, se ha acelerado eso y también el nivel de estos bushfires ha aumentado un montón. Entonces, es como que acá estoy aprendiendo cómo manejan las autoridades australianas y puedo ver qué puedo aplicar después en Paraguay.
Fantástico. Me gustaría ahora introducir a Jesús Silvero. Jesús se está completando un posgrado en ingeniería en la Universidad de Melbourne y es miembro activo de la Asociación de Estudiantes Paraguayos. Jesús, cuéntanos brevemente qué tipo de actividades realiza la agrupación para conectar a los estudiantes y aumentar la visibilidad de la comunidad y cultura paraguaya en Melbourne.
Tenemos una serie de actividades que se realizan durante todo el semestre. Inician en el inicio del semestre tratando de una gran feria que hacen todos los clubes de la Universidad de Melbourne. Nosotros nos ponemos, tenemos un stand, compartimos comida, por ejemplo, el cocido, el café.
El mate cocido
es originario de la región de la Mambay, de los Tupí Guaraní, sí. El ka'a. El, tratamos de promocionar nuestra lengua, nuestra cultura. Uh-huh.
Se dice el mate en guaraní,
el nombre de la yerba mate en tupí guaraní, que fueron los originarios que tomaron las bebidas. También tratamos de compartir las comidas, la chipa, el mbejú, tratar de hallar distintos paraguayos en la universidad. De repente, no entre todo el trajín de venir al país, no podemos contactar con las distintas personas, conocernos. También traemos a los amigos que tenemos en la Universidad de Melbourne. Tratamos de conectar con ellos, toda persona que esté interesado en la cultura paraguaya, la cultura latinoamericana. Tenemos muchos miembros colombianos, tenemos muchos miembros argentinos, chilenos y de otras nacionalidades, de Indonesia. Usted sabe, la Universidad de Melbourne es una comunidad bastante grande y tratamos de estar siempre presentes y es un clásico ya de las actividades de la UNIMEL, que esté presente el Paraguayan Study Association.
Me imagino que la asociación sirve como una especie de puente cultural que conecta a los estudiantes paraguayos con otros latinos y con la sociedad australiana en general. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la comunidad de estudiantes paraguayos en Melbourne y cómo trabajan juntos o incluso con otras comunidades latinas para tratar de superar algunos de estos desafíos?
Creo que como toda comunidad aquí en Melbourne sufrimos las mismas dificultades en tratar de encontrar una casa. Tenemos también las dificultades de la universidad, cómo pasar las materias, son difíciles. Entonces tratamos de compartir con todos ellos. Tenemos muchos amigos de Perú, Colombia, Chile. Tratamos de compartir tips sobre cómo pasar los exámenes, cómo presentar los assignments, entre varios otros temas, por ejemplo, cómo encontrar una casa, cómo funciona el Mikey Pass, especialmente cuando uno llega al país, está un poco perdido todavía. Entonces tratamos de hacer comunidad y tratar de ayudarnos entre todos, porque sabemos las dificultades que como estudiantes venimos con pocos fondos de repente porque es básicamente una beca. Entonces tratamos de ayudarnos entre todos y estar al tanto de todos para poder, en caso uno se enferma o lo que sea, estar activos para poder ayudarlos en lo que sea.
Uh-huh. Claro que sí. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida como estudiante extranjero, Jesús, el haber encontrado estudiantes de Paraguay y otros países latinos en la universidad?
Yo creo que ha sido crucial. Me ha ayudado bastante en el éxito académico que he tenido durante la maestría. Es esencial tener personas que por lo menos te digan, bueno, tenés que ir a este lugar para ir a imprimir tu tarjeta de ID, cosas como esas que uno de repente con un montón de cosas que tenés que ver una casa, tenés que ver tu alimentación, tenés que ver tu transporte, te llegan una serie de informaciones que es difícil manejar. Entonces tener el apoyo de una persona, ya sea un amigo paraguayo, un amigo de Colombia, un amigo de Chile, son muy importantes para poder mantenerte y poder seguir avanzando.
E incluso tener ayuda con el inglés.
Ayuda con el inglés es esencial. Inclusive practicando, tengo un compañero de Filipinas con el cual siempre tratamos de practicar el inglés, porque de repente nos trabamos y con Filipinas tenemos muchas similitudes, porque ellos también tienen palabras en español, el tiempo parece, lo entiende bastante de español, entonces tenemos muchas similitudes culturales también con ellos.
Claro que sí. Me gustaría incorporar a la conversación a nuestra tercera invitada, Angélica Velázquez, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Paraguayos. Angélica, ¿qué parte de la cultura paraguaya, tradiciones o costumbres, te gustaría que más personas conocieran o apreciaran en Australia? Porque tenemos que ser honestos, la comunidad es súper pequeña y hay bastante ignorancia en Australia con respecto a Paraguay, ¿no?
Sí, gracias, Marcia. A mí me gustaría que la gente conozca nuestro dulce idioma guaraní, nuestra artesanía, tejidos como el aupoí, el ñandutí, nuestras danzas como la galopera o la danza de la botella, nuestras músicas como nuestra guarania, también nuestras comidas típicas, como el famoso chipaguazú, la famosa chipa, el meyú, la sopa paraguaya, el tereré. Nuestras celebraciones religiosas como la Semana Santa, el San Juan y sus juegos típicos. La masiva peregrinación cada 8 de diciembre para visitar a nuestra Virgencita de Cagupé. Y otras manifestaciones propias de nuestra nación que constituyen un importante legado cultural.
Es un desafío enorme tratar de divulgar toda esa información, pero creo que se podría comenzar con el idioma guaraní, ¿no? Porque acá, con tantos idiomas que hay en Australia, es muy valioso. ¿Cómo se dice buenos días? ¿Cómo están en guaraní?
¿Tienes? Baeishapa. Baeishapa sería el saludo. ¿Cómo estás?
Qué lindo, muy lindo. ¿Cuáles son algunos de los principales conceptos erróneos, ¿no?, sobre Paraguay? Porque lo mencioné anteriormente, también sobre la cultura paraguaya y la gente, entre algunas de las personas que has conocido en este país.
Bueno, creo que lo más errado, al menos desde mi experiencia, se refiere a la ubicación geográfica. Varias veces me encontré con la pregunta, ¿qué tal por Uruguay? Pero lo que realmente no me esperaba es el caso de los que, al no saber dónde queda Paraguay y escuchan que está en Sudamérica, piensan que somos parte del sur de los Estados Unidos de América.
¡Ay, no!
Creo que a la mayoría de los paraguayos, si no es a todos, nos pasó que al conocer a alguien nos dicen, sos la primera persona de Paraguay que conozco. Claro. O qué decir de la famosa sopa paraguaya que la mayoría no cree que sea sólida. Estas situaciones me las tomo con humor.
Claro, en Argentina se sabe que la sopa paraguaya no es una sopa convencional, es otra cosa, pero no es el caso de muchos otros países latinoamericanos.
Así mismo. Sí.
Y entre los australianos en sí, te preguntan, por ejemplo, qué idioma se habla en Paraguay e incluso cómo pronunciarlo, ¿no?
Sí, algunas personas están interesadas realmente y te preguntan, ¿y cómo se dice, no sé, buenos días o cómo se dice gracias? Entonces, sí, hay muchas personas interesadas realmente.
Sí. Cuéntanos brevemente, Angélica, sobre algunos de los esfuerzos que ha tenido que realizar la Asociación de Estudiantes Paraguayos para ampliar los conocimientos de los australianos y también de los latinos en general con respecto al Paraguay.
Sí, desde hace varios años el PSA organiza una serie de actividades para dar a conocer nuestra cultura, como las conferencias del Paraguay Speak, que es una plataforma académica con debates desde diferentes perspectivas. Actividades en las cuales ofrecemos también, por ejemplo, las celebraciones de Pascua y San Juan Ara, que son actividades en las que ofrecemos comidas típicas, música y danza de nuestro querido Paraguay. Y quería aprovechar, Marcia, la ocasión para mencionar que este año el Paraguay Speak lo estamos planeando hacer en agosto y vamos a estar dando más noticias sobre el evento en nuestras redes.
Fabuloso, sí, es una muy linda fecha y podemos promocionarla en nuestras redes sociales también. Seguramente van a haber muchos oradores importantes e interesantes ese
Así
día.
Así mismo, muchas gracias.
Ahora, antes de cerrar esta conversación, tengo dos preguntas para cada uno de ustedes, ¿no? Tal vez comenzamos con Claudia, pero ¿cómo ves el futuro de la comunidad de estudiantes paraguayos en Melbourne y en Australia en general, Claudia?
Bueno, la verdad que ahora justamente yo creería que va a seguir creciendo, porque Australia la verdad que se hizo muy famoso para poder hacer estas cosas de venir a estudiar, por las razones que dije anteriormente, el ranking de la universidad y también por la comunidad que, aunque es chiquita, la verdad que nos hacemos sentir. Por lo menos en Paraguay se nos conoce más, ¿verdad? Y yo creo que seguiría creciendo, pero también está el tema ahora de que está un poco más difícil conseguir la visa de estudiante, que es lo que todos tenemos. Sé que hay algunos problemas en Australia, entonces creo que capaz eso va a dificultar un poco la comunidad siga creciendo, por lo menos de parte de los estudiantes. Pero está la incentivación y también, nosotros la verdad que también promocionamos Australia afuera, en nuestro país. Así que esperemos que siga creciendo.
Sí. ¿Jesús?
Yo creo que por parte del gobierno ellos están queriendo redoblar en la parte de becas. Australia, la Universidad de Melbourne está rankeada entre las puesto 14 a nivel mundial. Entonces tiene un gran atractivo. Esperamos que las students visas sean bastante rápidas el acceso a ellas. Y confiamos que como Paraguay tiene una población joven, la edad media es 28 años, entonces va a haber todavía un flujo importante de estudiantes provenientes desde Paraguay. Uh-huh. Y más ahora que los recursos de la renegociación del Tratado de Itaipú van a dar un poco más de fondos también a los programas de becas y educación en general.
Uh-huh. Angélica.
Sí, yo veo un futuro muy prometedor para los estudiantes paraguayos aquí en Australia. Sé que nuestros padres, amigos, maestros, compatriotas sienten una enorme satisfacción porque sus esperanzas eran ciertas. Como se dice, el sembrador ve cómo germinan las semillas que ha plantado. Uh-huh. Paraguayos que hoy tenemos esta invaluable oportunidad de participar en un ámbito educativo de primer nivel. Tenemos en nuestras mentes los conocimientos básicos que aprendimos en nuestro país que nos han habilitado para ser capaces de emprender esta nueva etapa, teniendo en cuenta el gran valor de la educación y la idea de lo que es ser buen ciudadano. Y la formación recibida en Paraguay nos ha preparado para salir a conquistar el mundo, a lo que estamos muy agradecidos, en especial con Becal.
Finalmente, chicos, ¿Qué consejos darían a otros jóvenes paraguayos que están considerando estudiar en Australia, especialmente en Melbourne? Angélica.
Sí, definitivamente. Yo animo a todo paraguayo, a toda paraguaya que esté considerando venir a estudiar a Australia, 100% recomendado. Y sí, habrá momentos difíciles, pero esos no superarán a la maravillosa experiencia de emprender este viaje académico. Entonces les animo a que vayan viendo todo, haciendo todos los trámites y que se organicen y vengan.
Jesús.
Yo también quiero sumarme a Angélica y apoyar a todos los estudiantes que están interesados en venir a Melbourne. Melbourne es una ciudad hermosa, es una ciudad multicultural, van a haber dificultades, vengan informados evidentemente. Y más que nada decirles que es una oportunidad única y que realmente no cambiaría nada esta oportunidad por estar aquí.
Finalmente, Claudia.
Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que dijeron que sí, les recomiendo que vengan muy informados. Y bueno, un consejo un poco más práctico sería el tema de la casa. Vengan a buscar acá. No se preocupen por eso en Paraguay, porque realmente estando acá es cuando ves la situación y podés, con nuestra ayuda también, sin duda, contáctenos. Vamos a hacer todo lo posible para que puedan conseguir algo. Y bueno, la verdad que eso es lo que más uno se preocupa cuando va a venir. Así que el tema de las casas, vengan, vamos a ver acá todos juntos.
Y para quienes están escuchando y quieren saber más sobre la asociación, están en las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿dónde más?
Sí.
¿Y cómo lo encuentra la gente la información sobre la asociación?
Sí, la verdad que estamos en todas las redes sociales, incluso en LinkedIn, y tenemos el mismo handle en sí. Todos los, el mismo username en todas las redes sociales, que sería PSA Unimelb.
Okay. PSA en inglés, ¿no? Para Paraguayan Student Association.
Así
está
mismo.
en inglés, sí. Pero en español ya sabemos lo que
sí.
Cómo
PSA
decirlo. Muy bien. Claudia Benítez, Jesús Silvero y Angélica Velázquez, estudiantes paraguayos de posgrado de la Universidad de Melbourne. Muchas gracias por venir hasta los estudios de SBS Audio en Melbourne para compartir sus historias en esta fecha tan especial para la colectividad paraguaya en Australia.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marcia.
Muchas gracias, Marcia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
esta noche, el tesorero Jim Chalmers entregará el presupuesto federal australiano para el año fiscal 2024-25. Pero Chalmers ya ha dicho que el equilibrio es la clave del presupuesto, dado que los habitantes esperan medidas de alivio, mientras que el gobierno espera entregar ayudas sin tener que aumentar los costos de manera exorbitante. Con una gran parte de la población australiana luchando por llegar a fin de mes y con la inflación en un punto de inflexión, muchos expertos estiman que el presupuesto federal tendrá que hacer un gran acto de equilibrio para satisfacer a todas las partes. Para analizar los principales temas del presupuesto de esta noche, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué nos traes esta tarde en la previa del presupuesto federal?
Buenas tardes, Marcia, y buenas tardes a todos los auditores. Y sí, tal como tú decías, esta es una noche importante porque el tesorero Jim Chalmers presentará su tercer presupuesto este martes 14 de mayo. Y mientras Australia se enfrenta a una inflación galopante y a una crisis del coste de la vida, el doctor Chalmers afirma que el presupuesto ofrecerá un alivio específico para los australianos.
Oh, we need to always do better and we can do better. And that's why people doing it tough.
Tendríamos que hacerlo siempre mejor y podemos hacerlo mejor. Por eso este presupuesto se centra en las personas que lo están pasando mal. Este presupuesto será un presupuesto responsable, pero aliviará las presiones a las que se enfrenta la gente en todo el país. Y también invertirá en el futuro y será especialmente consciente de las presiones que sufren las personas vulnerables en nuestra sociedad, decía el tesorero Chalmers. A principios de este año, el gobierno anunció cambios en las rebajas fiscales de la tercera fase. Los recortes fiscales de esta tercera fase fueron el último paso de los cambios fiscales legislados por el gobierno anterior de la coalición, eliminando un tramo impositivo y gravando los ingresos entre $45,000 y $200,000 a un tipo del 30%. El nuevo plan reparte los recortes entre los tramos impositivos existentes, reduciendo el tramo del 32,5% al 30% y aumentando así los umbrales de los tramos impositivos. Estos cambios serán la piedra angular de las medidas sobre el coste de la vida, según el Dr. Chalmers.
Well, I think what people will see on Tuesday night is a real focus on these cost of living pressures.
Creo que lo que se verá el martes por la noche es una atención especial a las presiones del coste de la vida. Y no nos limitaremos a reconocer que la gente lo está pasando mal, sino que haremos algo al respecto. Se destinarán miles de millones de dólares a aliviar la presión fiscal y a ayudar a los más desfavorecidos, además de una rebaja de impuestos para todos los contribuyentes, que es la principal ayuda del presupuesto para paliar el coste de la vida, decía el tesorero Chalmers. También afirmó que la vivienda será uno de los puntos centrales de este presupuesto.
Well, rents are too high and we don't have enough homes, and that's why one of the highest priorities in this budget is to invest
Los alquileres están demasiado altos y no tenemos suficientes viviendas. Y por eso, una de las principales prioridades de este presupuesto es invertir miles de millones de dólares adicionales para intentar construir más viviendas para los australianos, para que sea más fácil construir, alquilar y comprar, con un enfoque especial, particular, en la vivienda social y en la vivienda asequible, decía el tesorero federal. Este enfoque moderado del presupuesto pretende mantener baja la inflación. Chalmers ha afirmado que es difícil prever lo que ocurrirá en una economía mundial incierta, pero afirma que las previsiones de inflación van mejor que las de mediados de año.
Well, you'll see the forecast in the context of the budget. We always update our inflation forecasts.
Verán que las previsiones en el contexto del presupuesto siempre las actualizamos, nuestras previsiones de la inflación. En realidad, estamos un poco por delante de donde pensábamos que podríamos estar en la actualización de mitad de año en diciembre. En realidad, estamos viajando un poco mejor en inflación de lo que se preveía hace unos 6 meses. Pero sabemos que la gente sigue bajo presión, decía el tesorero Chalmers. Pero no todos piensan con el optimismo del tesorero. El economista independiente Chris Richardson afirma que la economía australiana está presionando mucho más a los hogares.
Inflation has taken off in a way that it hasn't done in decades. Prices have risen a lot, but wages haven't.
La inflación ha despegado como no lo había hecho en décadas. Los precios han subido mucho, pero los salarios no. Así que en igualdad de condiciones, cuando uno va de compras, compra menos que antes. Los tipos de interés se han disparado. El Banco de la Reserva está luchando contra la inflación mediante tipos de interés más altos. Así que de los ingresos que obtenemos, no importa el salario, importan los costes. Y esos costes han subido. La recaudación de impuestos como parte de tus ingresos a lo largo del tiempo se ha disparado absolutamente en el último tiempo. Y por cierto, cada uno de ellos crea un dolor económico, lo que significa que el desempleo ha aumentado. Así que el descenso de nuestro nivel de vida ha sido el más agudo visto en Australia en medio siglo, decía el economista Richardson. En otra de las medidas presupuestarias, el tesorero Jim Chalmers afirmó que la emigración desde el extranjero se reducirá el año que viene.
Net overseas migration next year will be half what it was last year. That's partly because of the levers that we are pulling.
La migración neta desde el extranjero el año que viene será la mitad que el año pasado. Eso se debe en parte a los ajustes que estamos realizando, además de la normalización del programa. El aumento de la migración neta desde el extranjero se debió en gran medida a que los estudiantes y turistas extranjeros regresaron antes de lo previsto durante el COVID, y hemos respondido como cualquier gobierno responsable haría y debería hacer para que el programa sea lo más sólido y responsable posible. Y verán los frutos de ello cuando la cifra de migración neta desde el extranjero baje a niveles más normales, decía el tesorero Chalmers. También se mejorará el sistema de evaluación de las cualificaciones de los inmigrantes que desean trabajar en los sectores de la construcción o la vivienda, lo que beneficiará a 1.900 inmigrantes potenciales con cualificaciones profesionales comparables. No está claro, eso sí, de dónde procederán exactamente esas solicitudes, pero el Dr. Chalmers afirma que no es inusual centrarse en determinadas nacionalidades para la inmigración cualificada.
We need skilled workers, and the first responsibility and the first priority is to train more Australians for those.
Necesitamos trabajadores cualificados, y la primera responsabilidad y prioridad es formar a más australianos para esos puestos. Pero la inmigración cualificada también tiene siempre su papel. El diseño de ese programa cambia con el tiempo. Queremos buenos constructores, buenos trabajadores de la construcción, formados aquí y traídos de todo el mundo también, de donde sea. No es raro que el sistema de inmigración intente determinar qué trabajadores necesitamos, y a veces vienen de unas partes del mundo y a veces de otras. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tenemos el sistema general correcto, formando a los trabajadores australianos, utilizando la inmigración cualificada, no como sustituto, sino como complemento. Y de eso se trata esta medida, decía el tesorero. El líder de los nacionales, David Littleproud, afirma que quiere también mejores condiciones para los trabajadores de oficios manuales, o tradies, como los conocemos en Australia, para que cubran la escasez de mano de obra cualificada, y afirma que su partido está trabajando en políticas de inmigración que llevará a las elecciones federales.
We will be providing a very comprehensive immigration plan, not only in terms of.
Ofreceremos un plan de inmigración muy completo, no solo en lo que respecta a los estudiantes, a la acogida de refugiados, pero queremos inmigración cualificada. El mayor regalo que Australia puede hacer a cualquier ciudadano del mundo es un billete a Australia. Así que, ¿por qué no traer a este país las cualificaciones que necesitamos? ¿Por qué excluirlos? Y este gobierno ha excluido a los obreros, a los albañiles, los fontaneros, los yeseros, los techadores, porque los sindicatos han dicho que no, que quieren gente de cosecha propia. Nosotros también queremos gente de cosecha propia, pero cuando tienes una crisis de vivienda como ahora, gente viviendo en tiendas de campaña, eso no te sirve mucho dentro de 2, 3 o 4 años, cuando estas empresas entren en funcionamiento. Es decir, te quedan otros 3 o 4 años en una tienda de campaña. ¿Qué gobierno hace eso a su pueblo? Decía el líder de los nacionales, David Littleproud. El líder de los verdes, por su parte, Adam Band, afirma que el gobierno se centra en la inmigración para desviar la atención de lo que él considera la verdadera causa de la crisis de la vivienda, es decir, las ayudas a los inversores inmobiliarios.
Labor, again, is trying to divert.
Los laboristas intentan nuevamente desviar la atención de las causas reales de la crisis inmobiliaria. Y de nuevo intentan vincular ambas cosas. La estrategia se repite una y otra vez. Los laboristas están dando miles de millones de dólares en limosnas a los ricos inversores inmobiliarios que están negando a los inquilinos la oportunidad de construir su primera casa. Hagamos frente a eso en el presupuesto y recorreremos un largo camino para abordar la crisis de la vivienda. Me preocupa mucho que cuanto más nos acercamos a las elecciones, más vamos a ver un ataque de laboristas y liberales a la inmigración en este país, decía Adam Band, el líder de los verdes. El gobierno también introducirá un límite al número de estudiantes internacionales que pueden aceptar las universidades en un intento de reducir el número de emigrantes a Australia. El borrador actualizado del marco estratégico de educación y cualificaciones internacionales impondrá el límite que permitirá a los proveedores aceptar más estudiantes solo si invierten en nuevos alojamientos para estudiantes. El gobierno también ha aumentado a casi $30,000 la cantidad de ahorros que los estudiantes internacionales necesitan antes de viajar a este país. La portavoz de finanzas de la oposición, Jane Hume, afirma que hay que tener en cuenta el impacto en las universidades australianas.
We want to understand how it is going to affect the university sector, and I think that's probably discussions that are going.
Queremos entender cómo va a afectar al sector universitario y creo que eso es probablemente el debate que se va a producir hoy. Pero lo que sí sabemos es que la inmigración se ha descontrolado bajo este gobierno. Solo en febrero hubo 100,000 nuevos inmigrantes. Ahora el Partido Laborista sigue insistiendo en que va a cumplir sus objetivos para el año fiscal, pero francamente no puedo entender cómo esto va a ser posible solo con las cifras que hemos visto hasta ahora, decía la portavoz de finanzas de la oposición, Jane Hume. Así que, Marcia, esta tarde se entrega el presupuesto para el año fiscal 2024 y 2025 y aquí en SBS, por supuesto, estaremos informando sobre todos los cambios que se vienen para los australianos y para los residentes en el país.
Así es, Claudio. Muchísimas gracias por toda esa información.
No, no hay de qué.
Hablamos ahora del cruce de acusaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Un intercambio de palabras que ha ido subiendo de tono desde el viernes pasado, cuando el mandatario colombiano sugirió que la Corte Penal Internacional debería girar una orden de captura contra Netanyahu por la ofensiva militar que lleva a cabo Israel en Gaza. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, protagonizaron un cruce de acusaciones que ha subido de tono cuando el mandatario colombiano pidió a la Corte Penal Internacional que emita una orden de captura por el genocidio en la Franja de Gaza. El mandatario izquierdista es amigo de la causa palestina desde joven. Califica con frecuencia a Netanyahu como genocida por la forma como dirige el conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023, cuando comandos del grupo islamista palestino Hamas mataron a 1.170 personas en Israel. La respuesta militar de Israel ha causado más de 34,000 muertes en Gaza, la mayor parte civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud de ese territorio gobernado por Hamas. El 1 de mayo, el presidente colombiano anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Además, detuvo la compra de armamento fabricado en ese país.
Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida.
Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal, escribió el mandatario en la red social X en reacción a la operación terrestre que inició en los últimos días el ejército israelí en la ciudad palestina de Rafah. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le respondió al presidente colombiano que Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!, publicó Netanyahu en la red social X. En tanto, desde la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, Marcos Pequel comenta la confrontación entre el mandatario colombiano y el premier israelí.
Acá pierde Colombia, pierde el presidente Petro, no va a ganar nada más allá de aplausos de sus bases, y Colombia queda en muy mala compañía. Colombia queda en la compañía de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, y el lugar de Colombia en el mundo es con las democracias liberales, ninguna de las cuales ha roto sus relaciones con Israel.
La reacción del premier israelí ocurre cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, explora la emisión de orden de arresto en relación con acusaciones de crímenes de guerra contra Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Galán, y el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi. A propósito, el presidente Gustavo Petro respondió a Netanyahu: "No soy partidario de Hamas porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica", dijo el jefe del Estado colombiano. Mientras el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, repasa la posición de su país sobre el conflicto entre Israel y Hamas.
el comportamiento del gobierno de Israel en lo que está sucediendo en Gaza, obviamente que es inaceptable. Así como nosotros hemos condenado y rechazado las acciones que se dieron en el marco de Hamas, que se han caracterizado como barbáricas, nos expresamos con un número grande de países pidiendo la liberación de los secuestrados, que es ilegal, que es ilegítima, pero también que lo hagan sin ninguna condición, y eso tiene que ser inmediato.
El primer ministro Benjamín Netanyahu acusa a la Corte Penal Internacional de La Haya de intentar impedir que Israel se defienda contra el terrorismo, en medio de informes de que el Tribunal de la ONU podría emitir órdenes de arresto contra él y algunos altos funcionarios israelíes. Así la traducción del medio independiente JP Plus.
The International Criminal Court in The Hague.
El Tribunal Penal Internacional en el poder está contemplando emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios militares y del gobierno israelí como criminales de guerra. Esto sería un ultraje de proporciones históricas. Será la primera vez que un país democrático que lucha por su vida de acuerdo con las reglas de la guerra sea acusado de crímenes de guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel son uno de los ejércitos más morales del mundo.
Los sectores de la derecha y centro de Colombia reaccionaron contra la decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel y dudan que dicha medida de presión tenga funciones prácticas para lograr que el primer ministro Benjamín Netanyahu termine las acciones militares en Gaza. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchas gracias.
Carlos, hablemos primero de una noticia que impacta a la A-League y al equipo Western Sydney Wanderers.
Sí, vamos a enfocarnos en el fútbol local. Un destacado seguidor del Western Sydney Wanderers que fue captado por una cámara realizando un saludo nazi en un partido de la A-League masculina ha recibido una sanción de 2 años por parte de Fútbol Australia. La retransmisión del canal 10 mostró imágenes del aficionado realizando el gesto al final del derby de Sydney el mes pasado en el estadio de fútbol de Sydney, el Alliance Stadium. En la grabación se puede ver al hombre levantando el dedo corazón hacia la cámara y antes de realizar rápidamente el aparente saludo. Las nuevas leyes promulgadas en 2022 ilegalizan este gesto en Nueva Gales del Sur con una pena máxima de 12 meses de cárcel. La policía de Nueva Gales del Sur afirma que está investigando el incidente y que aún no ha realizado ningún arresto.
Lamentable situación para el fútbol australiano. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Carlos, el FC Barcelona está celebrando tras vencer al que se considera el casi campeón de la liga.
No, después de 3 derrotas en los 4 últimos partidos, el Barcelona se relanzó al imponerse 2-0 a la Real Sociedad en la casa para recuperar la segunda posición de la liga, muy lejos de un Real Madrid ya matemáticamente campeón. El Barça, derrotado por el Girona en el derbi catalán la semana pasada, 4-2, se benefició del tropiezo de su vecino catalán el viernes ante el Alavés, que empataron a 2, para recuperar la segunda posición en la tabla, sinónimo de clasificación a la próxima Supercopa. Una victoria importante también en la carrera por la Liga de Campeones, después de su eliminación en cuartos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. Los culés volverán a jugar el jueves en Almería y el domingo en casa ante el Rayo Vallecano antes de concluir el campeonato español visitando al Sevilla.
Y en la Premier League hubo empate, el Aston Villa contra Liverpool.
Sí, se neutralizaron a 3 al término de un partido espectacular, de hecho, y pleno de alternativas en el Villa Park en Birmingham. En la clausura de la 37ª fecha de la Premier League, los villanos de Unai Emery, que saben lo que es ganar esta temporada a otros grandes como Manchester City y Arsenal, pretendían infligir la misma suerte a los Reds de Jürgen Klopp en el último partido fuera de casa del técnico alemán con el Liverpool. El Aston Villa, al que se le está haciendo larga la temporada después de su eliminación en semifinales de la Conference League en frente al Olympiacos griego. Comenzó de la peor de las maneras, con un gol en su propia puerta del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, después de un pase de Harvey Elliott. Liverpool apeado en las últimas semanas de la carrera por el título en la Premier, pero con un boleto asegurado para la próxima Champions, recibirá al Wolverhampton el próximo domingo al cierre del campeonato. Con 68 puntos, los villanos cuentan con 5 unidades de ventaja sobre el Tottenham, de nuestro querido Ange Postecoglou, el australiano, y tienen un partido pendiente el martes ante el City antes de la 38ª y última fecha.
Y por quinta ocasión consecutiva, Kylian Mbappé fue proclamado mejor jugador de la Liga.
La Liga 1, por quinta ocasión consecutiva en la gala de los trofeos UNFP de París, antes de su marcha del PSG. El dominio del conjunto parisino solo se vio alterado por el técnico del Brest, Eric Roy, que fue elegido como mejor entrenador. Mbappé, que disputó el domingo su último partido en el Parque de los Príncipes con la elástica parisina, mejora así un nuevo récord que él mismo cosechaba. Nunca un jugador ha logrado más coronas que él en estos premios otorgados por el Sindicato de Jugadores desde 1994, en los que los laureados son elegidos por votos de sus compañeros.
Y cerramos rápidamente con tenis, Carlos, porque hay muy buenos resultados para varios tenistas en el Masters de Roma.
Claro que sí, la australiana Tomlina Novich ha protagonizado un espectacular regreso al circuito de tenis WTA al derrotar a su rival italiana en apenas 1 hora y 45 minutos. La ex número 1 australiana estaba en mejor momento de su carrera antes de sufrir una lesión de rodilla que la dejó fuera del Abierto de Australia. También tenemos que, después de Rafa Nadal y Novak Djokovic, el Masters 1000 de Roma perdió ahora a su otra cabeza de serie, Andrei Rublev. Sexto del mundo, sorprendió por el francés Alexander Müller.
Y así terminamos el programa. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta mañana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.